podcast Canal Senior.
Muchos de los que se lanzaron a estas aventuras habían caído en pistas falsas o, como podríamos llamar hoy en día, en las fake news, ¿no? En aquella época corrían casi tan abundantemente como hoy en día. Muchas de estas noticias falsas eran inventadas por soñadores para engatusar a una dama o quedarse con toda la clientela de la taberna, pero muchas otras estaban auspiciadas también por el poder y por la corona. También tenían ellos un interés en que se siguiera avanzando y se siguiera explorando tierra adentro, que se quedasen atrás las historias terroríficas de los ataques de los indígenas y que se promocionaran historias que, llenas de oro y de plata, estimulasen a nuevos marinos y a nuevos exploradores a conquistar más tierras. No lo olvidemos. En este momento, en el siglo XVI, también, como estamos viendo, pues, descubre un nuevo mundo lleno de esas incógnitas. Se fusionan las leyendas que habían ya desde tiempos inmemoriales, desde la Edad Media, como puede ser las leyendas de las siete ciudades, que ahora se va a reelaborar en el siglo XVI, una leyenda que había surgido en el siglo VIII y se recupera ahora en el XVI, y otras leyendas de nueva creación, como es la más famosa de todas, que decíamos, la leyenda del Dorado, que surge justo en el momento en el que Pizarro está luchando contra el Imperio Inca. Queremos recordar que, aunque nos parezca algo imposible de creer, las leyendas que vamos a hablar, en aquella época, como decíamos hace dos semanas, se había dejado de creer desde hace muy poco tiempo que no existían dragones, que no había unicornios o bestias marinas que acababan con los barcos y con los personajes que intentaban adentrarse en la tierra incógnita, en esta tierra que no estaba descubierta. Con lo cual, era muy fácil de creer la existencia de personajes fantásticos, personajes legendarios y también, por supuesto, ¿por qué no?, la existencia de grandes ciudades llenas de oro y de todo tipo de riquezas. ¿Por qué no creérselo si nos creemos que los dragones todavía campan a sus anchas allá por la India o por el resto de la urbe, del urbe no conocido? Todas estas leyendas, además, cada vez iban ganando credibilidad, ya que llegaban noticias maravillosas del Nuevo Mundo. Encontrar Tenochtitlán fue para todos un paso muy importante, porque hasta el momento lo que había encontrado Colón y los primeros exploradores tampoco tenía tanta riqueza. No habían llegado con tanto oro como prometían o como pensaban. Pero de repente descubren ya una civilización, un emperador Moctezuma que domina un vastísimo territorio, ¿no? Se dan cuenta de que están delante de unas civilizaciones que les pueden dar más riqueza de la que entonces se conocía. Todas estas noticias ya se iban fabricando y modelando en España, llenaban los oídos y las ensoñaciones de todos estos castellanos que buscaban una vida mejor a la postre. Además, también recordábamos que no solo eran las grandes civilizaciones y grandes emperadores, sino que también llegaban historias y relatos de las grandes cantidades de oro que tenían estos señores. Acordaros de Atahualpa, ¿no? Este último emperador inca al que prometió a Pizarro llenar toda esta sala de oro si le mantenía con vida. Bueno, y contaban estas leyendas, ¿no?, que es verdad. La llenó prácticamente entera con todo el oro que traían los riquísimos caciques del Imperio Inca. Caciques del Imperio Inca que, cuando Pizarro empezó la represión y su conquista, huyeron. Huyeron dejando también rastros y restos de leyendas tras su paso. Ya veréis a lo que quiero llegar, porque muchas de las leyendas que vamos a hablar hoy, su inicio es en estos caciques incas que huyeron y se escondieron para protegerse de la conquista de Pizarro. También era lógico pensar que existían más civilizaciones que las encontradas y todavía más ricas, puesto que podían encontrarse a cualquier tribu de la Patagonia, por ejemplo, y los veían siempre ricamente ataviados con ropajes bien preciosos o llenos hasta la coronilla, como podemos ver, de piezas de oro y otros metales muy, muy valiosos. Todo el mundo hablaba de situaciones fantásticas, de civilizaciones maravillosas, de caciques dorados, como pasaremos a hablar, y de ciudades misteriosas donde por una razón o por otra se almacenaban grandes cantidades de oro. La primera de estas historias, de estas leyendas, y quizá la que menos éxito tuvo, aunque sí que atrajo a un sinfín de exploradores, es la llamada la leyenda o la ciudad de los Césares. Contaban, antes de ponerle el nombre de la ciudad de los Césares, que por la Patagonia, pues algunos de estos caciques incas que habían huido tras la conquista de Pizarro, se habían refugiado en una ciudad pues, bastante escondida a la que nadie había llegado, pero sí que se había escuchado algún indígena participativo con los españoles que aquellas ciudades existían y que estaban, bueno, fabricadas con el mismo oro y forradas con esmeraldas y otros rubíes. La leyenda, como digo, de la existencia de una ciudad en la Patagonia surge en el mismo siglo XVI y empieza a atraer la atención de bastantes exploradores, porque es que no solo tiene mucho oro, sino que además los príncipes y las princesas son guapísimos. Y la tierra es fértil como ninguna, con lo cual quizás sea ese también el paraíso terrenal escondido al que también todos pensaban en algún momento llegar o que posiblemente existía. Si debía de existir, tendría que estar allí, es lo que dijo Cristóbal Colón. Pues bueno, la leyenda empieza a tomar forma cuando un soldado que había participado en una serie de expediciones dice haber escuchado de otro indio que en una ciudad cerca de Argentina había pues, encontrado un montón de casas forradas con oro, de plata. Además, incluso decían que los dos riscos, los dos cerros que la protegían, uno era de diamante y el otro era de oro. Bueno, nadie la había visto, pero los cronistas empezaron a hablar así de esta mítica ciudad a la que luego le llamarían la ciudad de los Césares. Está encantada en la cordillera de los Andes, a la orilla de un lago. El día de Viernes Santo se puede ver desde lejos cómo brillan las cúpulas de sus torres y los techos de sus casas, que son de oro y plata macizos. Crónicas y cronistas como estos, que realmente no vieron nada y hablaban de lo que les habían contado, hicieron que la leyenda empezara a coger forma y atrajera a un sinfín de personajes. Este primer soldado que fue a visitar esta mítica ciudad y que dice que la vio se llamaba Francisco César. Era un portugués que cuentan que con únicamente siete hombres más, siete soldados que creyeron en estas historias, cruzaron toda la Patagonia y encontraron pues esta ciudad. No se entiende muy bien por qué razón no se quedaron en la ciudad y ahí pues, se acabó el trabajar y vivieron y vivirían fantásticos, sino que volvieron a comentarlo esto al resto de exploradores que estaban por la zona y prácticamente nadie les creyó. De hecho, murieron en su intento. Pero cuando murieron, la leyenda empezó otra vez a tomar forma y ya todo el mundo hablaba no de la ciudad misteriosa de la Patagonia, sino de aquella mítica ciudad de los Césares, por el apellido de este primer soldado y los siete que le acompañaron. Todos buscaban y hablaban de la ciudad de los Césares estos que se habían ido a la Patagonia y que realmente o no habían encontrado esta ciudad completamente forrada de oro y de diamantes y de rubíes. La ciudad de los Césares, a partir de ahora, como digo, ya se llamaría, gracias a este primer soldado, como os acabo de comentar. Desgraciadamente, como os decía al principio de la charla, no encontraron nunca la ciudad de los Césares. Lo que sí que encontramos por el camino, porque esta ciudad y este mito llegará hasta el siglo XVIII, son nuestras versiones de la misma leyenda. Lo digo por si a alguno le suena esta leyenda y no es exactamente como él la recuerda. Hay otros historiadores y otros cronistas y otros exploradores que siguieron otra versión. No la de los Césares, la de Arturo César y los siete que se fueron a buscar esta ciudad de la Patagonia, sino que la otra versión habla que un barco de españoles, cuando estaban buscando un poco antes de que pasara por ahí Magallanes, el estrecho que lleva su nombre, naufragaron frente a la Patagonia en un lugar incierto. Y que, pues nada más naufragar, allí se encontraron con unos indígenas amabilísimos que les ayudaron a construir su primera ciudad. Una ciudad que dicen que fue pronto la envidia incluso de los indígenas. Pero como se llevaban muy bien con ellos, nunca les atacaron y vivieron plácidamente el resto de sus días. Muchos de los españoles escucharon esta historia y buscaron a los españoles como a estos náufragos como locos, pero nunca les encontraron. Muchos debieron de pensar que estos náufragos eran un poco egoístas, ya que después de haber encontrado esta mítica ciudad, a la que luego llamaron lo de los Césares, no por Arturo César, sino por lo bien que vivían estos náufragos como Césares, no quisieron compartirla con ninguno. Realmente el oro es lo que llevó a todas estas exploraciones y la codicia rezuman en todas estas leyendas, en toda esta historia que es la conquista y la colonización de América. Pero al fin y al cabo, ¿qué no hubiese sido sin esta codicia, sin esta avaricia también de querer conseguir las riquezas que tenía el otro? Posiblemente hubiésemos tardado muchos más años en explorar todos estos territorios. Bueno, como decíamos, es importante el por qué se hacen estas leyendas. No es únicamente para tener a la gente entretenida buscando el oro y el moro, sino que, recordemos, era muy importante para la corona española que estas leyendas funcionasen como estímulo para que estos conquistadores fueran sumando más y más tierras. Por eso nunca desmentían la realidad, ¿no? O nunca decían que aquello no era posible. De hecho, muchos patrocinaban y siguieron patrocinando ilustraciones que, como veis, reproducían lo que sería la ciudad de los Césares, hemos dicho, por Arturo César, o quizá porque vivían como Césares. Ahí se ha quedado la leyenda de esta ciudad. Esta ciudad y la leyenda del Dorado permitieron avanzar hacia el continente latinoamericano, no solo sumando tierras, sino también conociendo culturalmente a estas nuevas culturas. Hubo muchas más leyendas, estas quizás son las más famosas, pero antes de hablar de la otra leyenda que consiguió descubrir nuevas tierras en Latinoamérica, vamos a irnos al norte, porque a veces nos olvidamos de que también fueron estos primeros exploradores españoles los que pusieron las primeras huellas dentro del continente norteamericano.
Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.